Le doy los muy buenos días y tenemos un rato largo para charlar. Dora Barrancos, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Dora, un gusto saludarte. Decía al principio del programa, cuando pensé que te tenía a vos en línea y no al doctor Daniel Pina, decía que vos eras una joven socióloga cuando en 1969 se produjo la revuelta de Stonewall, que ha quedado fijado como fecha el 28 de junio como el Día de la Diversidad Sexual. En tu caso, vos sos un referente para lo que se llama estudios de género, para la lucha por lo que estamos queriendo todos, una ley, una buena parte de la sociedad, que es un aborto legal, gratuito y seguro, y además estás trabajando con Elizabeth Alcorta en el ministerio, este nuevo Ministerio de la Mujer. Así que bueno, querría escucharte. Después te quiero preguntar un poco sobre Brasil, porque vos te exiliaste en Brasil, porque hiciste tus estudios de posgrado en universidades brasileñas. Pero primero, danos un panorama de la creación de este ministerio, en qué punto estamos respecto de los temas de género.
Ah, bueno, muchas gracias, Eduardo. Vale la pena madrugar contigo. Bueno, la primera cuestión, un abrazo constrictor a Tati. Tati es una figura energúmena, gigante, y los 90 de Tati, bueno, son así como... Ella no tiene 90, debe tener 35, porque tiene una energía extraordinaria, ¿no? Además, una... solamente la energía, tiene una logicidad, tiene coherencia, es un espectáculo neurológico. Tati, es un espectáculo neurológico. tiene todo armonioso, además una fonación perfecta. Bueno, un abrazo gigante, gigante a Tati. Bueno, y vamos por lo que me preguntas. Sí, la verdad es que este ministerio fue muy... muy empujado, ¿no? Todas las mujeres que estábamos en el frente de todas, todos, todes, teníamos mucha claridad respecto de que había que dar un salto administrativo del Estado, ¿no? Un salto cuántico. Entonces, voy a recordar que, bueno, esto, el haber puesto en foco la condición absolutamente no paritaria de las mujeres, ¿eh? Se retoma en la época Alfonsín con una gran figura con cita, y después esto se constituyó en un consejo y después se constituyó en un instituto más recientemente, pero necesitábamos evidentemente que coagulara un ministerio como hay en muchos lugares del mundo. Y así quiero decir que también hubo cabildeo muy interesante respecto del nombre del ministerio, Yo voy a comentar una infidencia. En un momento yo sé que esas cosas les gusta a la gente, a ver, estábamos en esa ya absoluta decisión por parte de, en fin, los cuadros de determinación, ¿no? Y estábamos en eso cuando apareció una cierta idea de que este ministerio se llamara Ministerio de la Igualdad. Bueno, yo fui una de las que reaccionó fuertemente, con mucho cariño, mandé decir que no se podía llamar así. En España ahora también se restituyó, porque en realidad todo es desigual socialmente, etcétera, etcétera. Entonces, al no mencionar el sujeto que está procurando la igualdad, los sujetos más afectados en este momento, es decir, afectados socialmente, pero atravesados por una cuestión inexorablemente clara, como es justamente, ¿no?, la organización patriarcal, tenía que tener una designación, bueno, que caracterizara a estos sujetos, sino que fuera la igualdad. La igualdad implica un arco casi mensurable, pero bueno, todo es desigual, ¿no? Entonces, había aquí que caracterizar a determinados sujetos muy, muy, además, demográficamente muy habitantes, como son las mujeres, como son las otredades, sociosexuales, la diáspora enorme, genérica que hay hoy, etcétera. Entonces, creo que fue interesante lo que ocurrió. ahí sí, la propuesta fue tal como quedó el nombre, Mujeres, Géneros, Diversidad, ¿no? Eso dice claramente cuál es el empeño, cuál hasta dónde, cuál es el alambrado, digamos, que tiene el ministerio. En fin, y fue muy, para mi gusto, muy, muy bello la designación de Elizabeth, que es una figura de alto compromiso, alta configuración de compromiso en nuestro país, y no nos equivocamos. Y a poco andar, obviamente, bueno, como ha ocurrido el terremoto del COVID-19, tiene ahí, pondera algunas inhibiciones de políticas que ya debían haber estado, y hay una maximización de, obviamente, de tareas que tienen que ver con el combate, la contención y demás del virus. En fin, esa es un poco la historia de este gran paso que ha dado el Estado Nacional con el Ministerio.
Para los que no saben a quién se refiere Dora Barrancos, es Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de este ministerio, que es interesante esto de el nombre, de la identidad de un ministerio. Y estaba pensando justamente en el COVID, en estos 100 días de aislamiento, hubo, creo, si no me equivoco, 70 femicidios. Y fíjate vos lo que es ponerle nombre a las cosas. No he leído ninguna noticia que refiera a que alguna mujer mató a su pareja hombre, de modo tal que esta sociedad patriarcal, como vos la denominás, y estoy totalmente de acuerdo, sigue teniendo en este momento groseras diferencias aún pese al aislamiento.
Y hoy he amanecido con, no sé si fue ayer transcurrió el día, no he estado tan atenta a las noticias, pero bueno, la muerte de una joven con su niña de 4 años en Moreno. En fin, esta brutalidad que parece inexorable, pero que no puede seguir siendo así. Yo creo que ahí hay un empeño. La ministra va a presentar en estos días un plan muy enérgico sobre que tiene que atender todas las violencias y demás, y sobre todo tiene que haber un nuevo acuerdo también con el Poder Judicial. El 20%, un poco más, de las víctimas fatales de los femicidios transcurren en personas que habían hecho la denuncia, ¿no? Entonces quiere decir que ahí hay un fracaso ostensible del Estado, ¿no? Porque, si me permitís, Eduardo, te digo que cuando hay gran cantidad de estudios en el mundo, bueno, muy buenos estudios que muestran que justamente cuando las mujeres denuncian, se abre un paraguas en que debe imponer un mayor cuidado por parte del Estado, porque hay una alta exposición al riesgo. Cuando se formula la denuncia siempre es muy difícil, porque hay que pensar en el trastocamiento, ¿no?, de toda la subjetividad femenina de ir y denunciar a la pareja con la que se ha convivido algunos años, o la expareja y demás. Es un movimiento muy, muy intenso, ¿no? Muy apremiante, porque está llena de circunstancias, de dolorosas y demás, y en fin, y se hace la denuncia, y bueno, y ahí justo en ese momento hay que intensificar los cuidados por parte del Estado.
Dora, Mariano Grande la saluda, muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer enorme. Y yo pensaba en cuánto trabajo hay que hacer desde el Estado también, en otro poder que es el judicial, en los jueces, en los fiscales, donde quizás no le dan la atención que se merece una denuncia por parte de una mujer contra su pareja, especialmente en esta situación de cuarentena, ¿no? Claro. Pensaba en esos jueces, donde, digamos, tienen un trabajo que hacer en esta sociedad patriarcal que hablábamos, ¿no? De tomar con otra perspectiva la denuncia de la mujer, ¿no?
Así es, Mariano. Hay ahí un default grave que, digamos, que todos conocemos, pero todavía no le acertamos a una disminución del tiempo, que es fundamental. Acá el tiempo es fundamental. En todo el sistema de justicia, desde luego, el tiempo es una variable de mayor agresión, porque justicia, ya se sabe el lema famoso, justicia que tarda, no es justicia. Claro. Pero en estas circunstancias, en materia de violencia contra las mujeres y otras edades, el tiempo es un indicador de enorme pronóstico fatal. Así que, esto es lo que hay que hacer. Están habiendo acuerdos, yo creo que se va a articular mejor en la medida que, desde luego, magistradas y magistrados van sabiendo de qué se trata más. En todo el mundo, yo conozco una investigación que se ha hecho en 7 países y que más o menos ha mejorado mucho, pero todavía redunda en una suerte de, victimización, distanciamiento real. Muchas víctimas no conocen a sus jueces, juezas, nada, no saben ni quién es, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que trastocar mucho, hay que modificar mucho. Yo les cuento que últimamente algo cambia porque gente como una recibe ahora solicitudes de opinión, por ejemplo, cosa que me conmueve mucho. En estos días he tenido la solicitud de una fiscal muy, muy entrañada en estas cuestiones, pero quiere una mejor precisión de la, de la justificación que va a hacer con relación a una violación. Lo mismo ha pasado con una distinguidísima figura masculina, no voy a dar el nombre, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, que ejerce la magistratura. Y yo estoy segura de que todas las señoras, sobre todo feministas de cierta edad, me río porque acá la edad es un movimiento telúrico jerarquizante. pero también las jóvenes, hay mucha noticia en muchos sentidos, ¿eh? Ahí quiero prodigar un gran reconocimiento, siempre lo hago, con el desempeño de las ciencias sociales en nuestro país. Ciencias sociales son todas las ciencias. Después, ¿por qué digo esto? Porque, porque la química, la física, la ingeniería, conversan, obviamente, con esquemas mentales, dispositivos de lenguaje, todo eso es social, ¿no? Que sepamos, no viene de Marte. Bueno, pero en fin, siempre juego con esta cuestión porque a alguna gente se le olvida que el lenguaje es un instituto social, digámoslo, ¿no? Entonces, yo no me quiero perder y decir que lo que hemos visto es que cada vez más magistradas, magistrados quieren estar por dentro de nuevas apreciaciones que hacen las ciencias, ¿eh? Y bueno, eso es muy bueno.
Dora, nos quedan 5 minutitos para charlar. Ustedes tienen una herramienta de capacitación, una herramienta pedagógica, que es la Ley Micaela, desde hace un par de años, y quiero pinchar un poco. La política es machista, es patriarcal, el poder genera distorsiones, genera desavenencias, genera competencias. De modo tal que la Ley Micaela no está hecha para chicos de jardín de infantes. La pregunta que te hago es, cuando ustedes van a capacitar presidente, ministro, jueces, senadores, saben que se van a encontrar con gente de poder, ¿eh? ¿Alcanza con decirles lo que tienen que hacer, o es hora, por supuesto no en este momento, de ganar la calle, pero es hora de pensar en que la calle, también a ellos, aunque muchos se identifican con el pañuelo verde, la necesidad del aborto, aunque muchos de ellos reconocen la diversidad en sí mismos y en su familia, son parte de la piedra dura del poder, además de otros sectores de la sociedad?
Así es, hay una cantera granítica, pero bueno, hay que horadarla. Nuestro propósito es hacerlo todo lo imposible. La Ley Micaela efectivamente tiene un poco más de un año de sanción y, como ustedes saben, justamente el 10 de enero Alberto quiso poner con efecto demostrativo, con efecto de demostración, como se decía vieja, de manera muy, muy, muy añeja en sociología, esa iniciativa, ¿no? Instruirse. Y bueno, fue una jornada muy conmovedora que ha sido repetida. Hace poco tuvimos sí, un desafío inmenso porque Tucumán fue la última provincia en que adhirió a la ley, e inmediatamente pidió que tuviéramos a través, desde luego, de plataforma, la primera capacitación. Es una, la capacitación en materia de ley, Micaela, tiene que ser un dispositivo que no puede tener solución de continuidad. Eso hay que ponérselo en la cabeza. No es un instructivo que, bueno, una se pasa, tiene una cierta imantación y otra cosa. No. Además, hay que entrañarla. Cuando en algunos lugares me ha tocado hacer una, me invitó la Suprema de la Provincia de Buenos Aires para el Día de la Mujer, últimos, antes de entrar en cuarentena, últimos,
sí,
último hálito. No, y fue muy bueno porque fue muy, muy conmovedor lo que ocurrió. Allí había magistrados en esa charla, ¿no? Y yo me invité a entrañar la ley, porque si la cosa es de superficie no vamos muy lejos, ¿no? Pero hay que estar por dentro, hay que, sobre todo el poder político, tiene que, además de nuestra capacitación, tiene que leer, tiene que saber que esta es una dirección nueva, ¿no? En el campo de los derechos humanos, ¿no? Pero una dirección nueva que efectivamente finalmente va a ser mucho más libre a todo el mundo, porque es un, el mandato patriarcal es Frankenstein, así es, ¿no?
Dora, te interrumpo porque nos quedan 2 minutitos y con vos quiero referirme a Brasil. Te exiliaste en Brasil, estudiaste en Campinas, uh-huh, en San Pablo, estudiaste en Minas Gerais, hiciste maestrías, doctorados. ¿Conocés ese país que hoy reporta 1.300.000 casos de coronavirus, 57.000 muertes y tiene un presidente que, hablaba de Frankenstein, se queda muy corto?
No, bueno, es una
impresión
tragedia
de lo que pasa allí, aunque sea en un minutito.
Ah, en un minuto, es una tragedia, es una involución absolutamente, yo no diría totalmente inesperada, porque hay siempre una cantera dolorosamente apegada a la reacción y demás, pero desde el punto de vista más general, sí es un evento, esto es inesperado. La verdad es que es una tragedia, el individuo es un individuo obviamente hecho todo de una argamasa absolutamente reaccionaria y fascista, es un caracterizado individuo que, bueno, está entre los, yo diría, las peores experiencias en la vida democrática, y además dolorosamente fue votado por gente al que él humilla, ¿no? Es impresionante. Él consiguió el voto de gente que es absolutamente denostada por él. Bueno, pero Brasil tiene gran capacidad de reacción. Es una cosa también notable. En ese punto es muy plástico. No tiene las fórmulas tan habilitadas como nosotros de gran movilización en la calle y de, no, se moviliza y tal. Pero es un país que, alguna vez lo dije, si se da bien con las derechas, tampoco la derecha esta reaccionaria y que no tiene ningún tipo de, digamos, de control, que se descontrola, porque además hay situaciones muy graves en el esquema Bolsonaro. También ahí hay como un, se genera un malestar, ¿no? Brasil.
Dora, se hicieron las 9 de la mañana.
Ay, bueno, otro día.
Llegar el programa prolijamente, pero te hacía esta pregunta y quiero yo hacer un comentario final, porque el día viernes hubo una teleconferencia donde Alberto Fernández habló con Lula, lo siguió muchísima gente este diálogo digital, y al otro día hubo infinidad de críticas diciendo que Alberto extraña a Chávez, extraña a Correa.
Bueno, hay una infinidad de aceptación y de apoyo que tal vez no fue visible, ¿no? No, bueno, sabemos que
tenemos que entregar el programa. Lamentablemente lo vamos a tener que seguir charlando en otro momento, Dora Barrancos.
Bueno, pero yo estoy segura que también hay una infinidad de voluntades que son progresistas, que se entusiasman
por supuesto,
con con las mejores cosas para la equidad y la justicia. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias.
Que tengas un muy lindo día. Que tengas un muy lindo día. Gracias. Un gustazo hablar con Dora Barrancos, alguien que investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Quilmes, una académica de lujo, una militante de toda la vida y que ahora está jugando ahí un papel clave en el Ministerio de Diversidad.